la.
Lo único que hacemos es le damos al virus
el bla bla bla. Bla bla bla.
Viru, con Natalia Ubal.
Y nunca hay un triunfo a la vuelta de la esquina, definitivo. El que grita más no es el más radical. El más radical es el que junta más gente. Y el que es capaz de organizar más fuerza. Porque individualmente somos muy pocos. Y hoy es un día especial porque hay representaciones de los trabajadores rurales. Pero me quiero detener en una, fundamentalmente en una, que para mí es un hito histórico en las luchas de organización del trabajo. Y son los peones ganaderos.
Natalia Ubal, ¿cómo anda? Bienvenida.
Muy bien.
¿Audio de cuándo es esto?
Era de hoy, ahora hace 2 horas. Estaba Mujica en el acto de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales, porque hoy es el Día del Trabajador Rural, y hay una jornada en la Rural del Prado que empezó a eso de las 11 y va a seguir hasta la tardecita, con domas, había un almuerzo ahora, y hubo en primera instancia un acto donde participaron gente de la UNATRA y también organizaba la Asociación de Empresas Autogestionadas, recuperadas por sus trabajadores, ANERT. Y estuvo Mujica y hubo como mucha presencia del oficialismo, me llamó un poco la atención, yo estuve ahí hace unas horas y hubo, además de que cerró el acto Mujica, había todo un merchandising, había toda una publicidad de Antel por todos lados y estuvo Carolina Cose en el escenario, incluso Carolina Cose habló en un momento y porque hay un convenio que se firmó entre la UNATRA y Antel, que desconozco los términos, pero se firmó un convenio, pero me llamó la atención que fuera Carolina Cose al estrado y hablara del convenio en el acto.
Yo le traía, me quedé jeta, perdón la expresión, pero vi
me acuerdo de que estaba en un momento Rurancel, ¿no? Una cosa así, ¿verdad?
Sí, de la audición partidaria Pasión Tricolor. Suben a veces a YouTube las previas, ¿no? Con videitos. Lo presentaba Antel también. Digo, porque la presencia de Antel a veces uno no puede creer que esté en todos lados, ¿no?
Sí.
Sí.
Holística.
Sí.
Acá, Mujica en realidad hizo referencia, digamos, es bastante explicable también la presencia del oficialismo, porque de alguna manera fueron los gobiernos del Frente Amplio los que posibilitaron que este sindicato, también obviamente el trabajo de los trabajadores organizados, pero en un marco, digamos, favorable que posibilitó que se conformara el Sindicato de Trabajadores Rurales, así como otros sindicatos como el de las trabajadoras domésticas. Y en este marco, así que era una previa del primero de mayo, quería hablar de los trabajadores rurales. Conversé con Marcelo Amaya, que es de la UNATRA y que fue uno de los oradores hoy en el acto. Y también hablé con Bayardi, con el ministro de Trabajo, pero en realidad sobre otro tema, y es el tema de la conflictividad laboral, que estuvo como muy discutido también durante los gobiernos del Frente Amplio. Se habló mucho de que la conflictividad laboral había crecido. Y quería un poco relativizar esa información en base, analizando un poco el índice que elabora la Universidad Católica de conflictividad laboral, ¿tá? Desglosándolo un poco y viendo un poco cómo evolucionó desde el segundo gobierno de Sanguinetti hasta ahora. Pero volviendo al acto, en el acto Mujica, que fue el que cerró ahora hace un par de horas, dijo que la reforma agraria hoy se llama Instituto de Colonización, que es necesario trabajar para darle más recursos. Y para darle más recursos, dijo Mujica, que es necesaria una reforma constitucional que permita grabar, algo que ya he dicho antes, ¿no? Que permita grabar las extensiones, las grandes extensiones de tierra, y que ese dinero pueda ser volcado al Instituto de Colonización. También dijo, por ejemplo, que bueno, reivindicó el tema de la ley de 8 horas para el trabajador rural, pero dijo que era una ley en el papel, que para que se cumpliera plenamente se precisaba la labor de los trabajadores organizados. Y también dijo que los trabajadores rurales deberían poder discriminar entre los pequeños patrones y las grandes empresas multinacionales, que seguramente, dice Mujica, las grandes empresas cumplan con los, a rajatabla con los derechos de los trabajadores, mientras que los pequeños patrones, que muchas veces, decía Mujica, pasan penurias, las mismas penurias que los propios trabajadores, había que tener como, no lo dijo así, pero sugería que había que tener como un poco más de contemplación, y decía que se precisaban dirigentes sindicales inteligentes. Básicamente por ahí fue el discurso de hoy, de hace un ratito en la rural. Y bueno, y después Amaya, de la UNATRA, en realidad dijo algunas cosas bastante similares a las que me comentaba en la entrevista. Yo le preguntaba para ellos, para la UNATRA, cuáles habían sido los principales avances que se habían logrado en desde que asumieron los gobiernos del Frente Amplio.
Creo que la ley de 8 horas es algo muy sentido para los trabajadores rurales. También creo que una de las leyes que de alguna manera los trabajadores entendían que era injusta era la ley de desalojo, ¿no? Que le permitía al trabajador despedido ser desalojado del predio por medio de la policía. Eso nos parece que es muy, muy importante. Y también la ley de negociación colectiva, que los rurales puedan participar en esa instancia. Entendemos que es importante. Y la ley de licencias sindicales es importante, pero es muy difícil aplicarla. Hoy día en el sector rural.
¿Por qué es difícil aplicarla?
Y es difícil aplicarla porque los regímenes son más o menos generales y la particularidad del sector rural implica de que puede llegar a que un trabajador que trabaje en un determinado predio de determinadas miles de hectáreas, según la locomoción que tenga, se le puede acabar la licencia sindical antes de salir en la portera. Y la instalación bipartita, sobre la Comisión Bipartita de Seguridad, nos parece que esa es importante. Pero creo que esa, ojalá no se pudiera modificar, pero esa es importante porque regula algunas cosas sobre salud y seguridad en el medio rural.
¿Se acuerdan que cuando hubo la discusión sobre la ley de 8 horas, que fue bastante discutida, en su momento uno de los argumentos de los que se oponían a la ley de 8 horas es que, bueno, que de alguna manera había que tener en cuenta los ciclos de naturaleza, que no se podía cortar, arbitrariamente en función de la jornada laboral, una tarea que en realidad debería llevarse a cabo en ese momento y no en otro? Bueno, ese tipo de argumentos. Que también, yo le preguntaba a Maya si cómo evalúa desde su punto de vista esa disputa como más bien cultural, ¿no? Más bien en el imaginario de la gente. Si considera que, más allá del papel, ¿no? De que, bueno, que se aprobó una ley de 8 horas, si considera que se avanzó un poco en las cabezas, digamos, en el reconocimiento de que los trabajadores rurales tienen también ese derecho a las 8 horas. Y me decía esto.
Mire, yo vengo del sector arrocero, donde siempre se aplicó la ley de 8 horas, o sea, usted ganaba por horas extras y los horarios de domingo se lo pagaban doble. Y creo que hay muchos sectores en el país que ya se aplicaba eso, porque si no, no conseguían gente para laburar. Entonces yo creo que es justo lo que está ocurriendo. Me parece que sería injusto que un trabajador tuviera todo el mes a disposición y más, todo el horario por el mismo precio, ¿no? Ese tema cultural creo que es muy fácil acostumbrarse a la cultura cuando el que pierde es el otro. Ahora, referente a eso, usted sabe lo que a mí me preocupa es que para algunas cosas, por ejemplo, se maneja el cambio climático y para otras no. Entonces, el tema de la adecuación del trabajo es muy importante, porque nosotros hemos tenido discusiones en la DINATRA, por ejemplo, que se le dice que un trabajador se niega a trabajar por sacar ganado en una crecida. Y nosotros siempre preguntamos, ¿el ganado corre riesgo de vida? Y te dicen que sí. Y digo, ¿y entonces el trabajador qué le proporcionan para sacar el ganado? ¿Helicóptero? No, un caballo que corre riesgo de vida junto con el trabajador. Y eso no es un tema cultural, el clima está cambiando, muchas cosas están cambiando y hay que adaptarse, porque si no, siempre el que pierde es el más débil.
Yo le preguntaba también a Maya cuáles son las cuestiones pendientes, ¿no? Más allá de los avances que ha habido en estos 10 años, ¿cuáles son las cuestiones pendientes pensando en un eventual tercer gobierno del Frente Amplio o cualquier otro partido, ¿no? Y bueno, y me decía esto.
Y bueno, en la plataforma está la necesidad de tener un representante del palo en el secretario del PCNT, un trabajador de la UNATRA, alguna herramienta que sirva para que el trabajador esté en la soledad del campo cuando va a reclamar sus derechos, tenga más amparos. O sea, nosotros lo que vamos a solicitar en esta plataforma que arranca a partir de este 30 de abril es un dossier de empresa incumplidora por parte del Estado, donde aquellas empresas que sistemáticamente están violando las normas no tengan derecho a algunos beneficios que se están otorgando. Le doy como un ejemplo. Uh-huh. Nosotros tenemos una empresa que ha manifestado de que el decreto 321 del 2009 la va a cumplir solo mediante intimaciones de inspección de trabajo, planta 7.000 hectáreas. Tomando como referencia lo que recibió de devolución de impuestos por la zafra 2011-2012, casi llega al $500.000. Entonces yo me pregunto si nuestra sociedad está de acuerdo de que a un empresario que no cumple con las leyes vigentes y con los convenios actuales es merecedor de recibir $500.000 de devolución de impuestos.
Él hacía referencia al decreto 321, que es un decreto que regula todo el tema de la seguridad y la salud en el trabajo, que en realidad lo que hace es ratificar un convenio de la OIT. Y bueno, en realidad no quiso decir el nombre de la empresa. Dijo lo mismo hoy en el acto, esta entrevista yo se la hice ayer, y hoy en el acto dijo lo mismo, tampoco mencionó el nombre de la empresa, pero creo, no sé si no llegó a decir hoy que era del rubro del arroz, pero no dijo el nombre. Y bueno, en realidad lo que proponía es eso, que generar como una especie de dossier de empresas incumplidoras para que no se le den beneficios fiscales, sería, o tributarios. Bueno, sobre eso conversaba
es una cosa que tendría que hacer el Estado, ¿no? Estar controlando a ver quién cumple o no.
Claro, claro. No sé si, porque no estudié la normativa, no sé si por normativa está previsto que si una empresa incumple otro tipo de normativas, como en este caso la de seguridad y salud, no sea pasible de ser, o sea, no sea beneficiaria, ¿no? Uh-huh. De esa devolución de impuestos. Eso no sé si es así, si está por ley o por decreto. Pero bueno, si no es así, lo que decía Maya es que debería ser así, ¿no? Debería implementarse un mecanismo por el cual las empresas que incumplen no reciban los beneficios esos, que eran, en el caso de esta, que era una empresa grande, era bastante dinero. Después también quería comentar la cuestión de la conflictividad laboral.
¿Te parece?
Sí. Hacemos una tanda.
Después,
sí,
de la tanda, ¿por qué?
Porque nada, tenía la sensación, no sé si ustedes tienen la misma sensación, pero que se habló mucho del tema conflictividad laboral durante los gobiernos del Frente Amplio.
Me da la impresión que había menos conflictividad.
Menos conflictividad.
Sí. Por un tema también de afinidad ideológica, gremio, gobierno, ¿no? Uno esperaba a priori que iba a estar todo más tranquilo porque muchos referentes del sindicalismo incluso pertenecen a sectores del partido gobierno.
Claro. Ahora vamos a ver un poco los números.
Ya venimos. Un par de mensajes a propósito del trabajo rural, Natalia. Dice acá uno siete: soy asalariado rural y las 8 horas son inaplicables al rubro. El clima, las plantas, las vacas, etcétera, no entienden de 8 horas. Gente mensual que se queda en la casa cuando llueve cobrando un sueldo puede trabajar en zafra alguna más. Soy uno de esos y entiendo que debe ser así.
Y en realidad hay una acotación, Diego, sí, y es que en realidad no es que no se trabaje más horas, sino que las que exceden de 8 horas se pagan doble, ¿no? Ese es el concepto.
Uh-huh. Bueno, el otro tema vinculado a los trabajadores, y porque estamos en la víspera del 1 de mayo, era el índice de conflictividad laboral, ¿no? Vos decías que tenías la percepción de que había más conflictividad.
Sí,
que había,
igual
se había
que
dado más conflictos en estos dos gobiernos del Frente Amplio.
Y Juanchi compartía, creo, la percepción.
Y yo pensaba en Puch, pensaba en Castillo, pensaba en Andrade, pensaba en Reed, referentes de sindicalismo que son también O participaron activamente en campaña, o son diputados, o suplentes de diputados, o están en la vicepresidencia del FA. Digo, bueno, no, seguramente hay paños fríos, ¿no?, en la conflictividad, justamente por la cercanía.
Pues, al mismo tiempo nos acordamos también de eso que de vez en cuando dice Mujica, de que es un bollo tener un patrón de izquierda, ¿no? Y algunos dirigentes del Frente Amplio se quejaban porque decían que, bueno, que a un gobierno de izquierda es más fácil hacerle paro, en el caso, hablando ya de los públicos, ¿no?, que a otro tipo de gobiernos de otra orientación.
Pero nuestro pálpito era...
Errado, pero ahora vamos a eso. Pero antes de eso, en realidad yo tomé esto, quería discutir un poco esto del índice de conflictividad laboral de la Universidad Católica, que estuve mirando un poco la metodología. Por un lado, eso de conflictividad laboral tiene como ciertas connotaciones que uno podría decir negativas, ¿no? O sea, el hecho de la palabra conflicto a veces tiene una connotación negativa, cuando en realidad un conflicto no necesariamente lo es, ¿no? Pero tiene esa connotación negativa. Y cuando uno va a la metodología del índice este, cuando va a la definición de conflicto, la CUDA lo define como un conflicto es un hecho o conjunto de hechos que real o potencialmente trae o puede traer determinadas consecuencias para una o más partes. Y además agrega que esas consecuencias sean perjudiciales, no deseadas, no convenientes, no positivas para al menos una de las partes, ¿no?
Comparto.
Esa es la definición de la UCUDAL que hace de conflicto. Después, cuando va a la metodología, bueno, ¿cómo define el índice de conflictividad laboral? Cuando habla de las fuentes de información, usa como fuente central un listado mensual con información de prensa y de informantes calificados, que incluye empresarios y sindicalistas. Yo ahí, ojo, no sé cuál sería la mejor vía. Creo a priori que, bueno, y porque además trabajo en prensa, que es medio complicado tomar a la prensa como punto de referencia, en sobre todo en este tema, ¿no? Porque, bueno, un montón de conflictos no pasan por la prensa, por un lado, ¿no? Y por otro lado, pasan determinado tipo de conflictos y otros no. Entonces es como medio complejo. Capaz que lo salvan con las entrevistas, que no sé qué características tienen ni a quién están dirigidas, y capaz que eso metodológicamente salva un poco la cosa. Pero si eso es la fuente principal, es medio, me parece como medio complejo. Estás midiendo más que conflictividad laboral en sí, la representación que hace la prensa de la conflictividad laboral, que no es lo mismo, ¿no? Como sabemos, nunca la representación que hace la prensa de un hecho es lo mismo que el hecho, ¿no? Pero, ojo, estoy hablando medio por arriba, porque en realidad no conozco cuáles son las características así concretas de cómo se mide. Pero bueno, y en realidad ellos miden este índice. A pesar de esto, también quería comentarlo un poco. Ellos, bueno, miden el índice de conflictividad laboral. En realidad se enfocan en el número de conflictos, el número de trabajadores involucrados en los conflictos, las jornadas de trabajo perdidas y, bueno, y después elaboran el índice, ¿no? Pero esos son los tres factores que les interesan: el número de conflictos, el número de trabajadores involucrados y las jornadas de trabajo perdidas por los conflictos. Claro, obviamente, después si uno analiza la conflictividad laboral en general, hay un montón de factores que no están contemplados acá, ¿no? Como, por ejemplo, las causas de los conflictos, las formas de resolución de los conflictos, los conflictos que se evitan y que no llegan a una instancia de una huelga, porque creo que eso es el indicador que ellos usan, o sea, que haya una paralización de actividades. Hay conflictos que existen y que no llevan, no terminan en huelgas. Pero bueno, entonces sobre todas estas cuestiones, también es verdad que es la información es necesaria y toda información aporta, ¿no? Pero está bueno como ponerla en contexto. Yo le preguntaba a Bayardi, al ministro de Trabajo, si la DINATRA, la Dirección de Trabajo, tiene algún tipo de estadística oficial en materia de conflictividad.
Mente, no la hacemos mensualmente, pero anualmente nosotros consolidamos. Hay datos consolidados anuales, ¿no?
Hay datos anuales, sí.
El año pasado, la DINATRA, en Relaciones Colectivas de Trabajo, intercedió en 1.622 conflictos. ¿Está bien? De los cuales evitó conflictividad en 1.604. ¿Está bien?
Claro.
O sea que solo 18... terminaron en conflictividad. De los 18, 4 ya habían empezado con el conflicto antes de llegar a la INATRA. O
¿eh?
Bien.
Por lo cual, un mes no determina nada absolutamente. Es como tomar una variable cuantitativa cualquiera en un periodo de tiempo corto, ¿no? En realidad hay que encontrar mayores periodos de tiempo comparables en contextos comparables. Ejemplo, el año 2013 fue un año de mucha conflictividad. Puta, hubiera sido extraño que no lo hubiera sido, ¿no? En la medida en que terminábamos habilitando la mayoría de los consejos de salario que empezaban en junio de 2013 y los públicos sabían que tenían que pelear todo ese año porque en este año no había posibilidades. Entonces no veo que se descubra nada, por ejemplo, el año 2013 fue un año de conflictividad.
Bueno, Ballardi me decía que existe un observatorio del mercado de trabajo y yo fui a la web del Ministerio de Trabajo y en realidad no tiene información como muy actualizada como para presentar, ¿no? Porque yo creo son estudios como muy puntuales, además como sectoriales en materia de género, en materia de región. Pero los más recientes creo que eran de 2010, o sea, como que se ve que no, o por lo menos capaz que no actualizan la página con tanta periodicidad como para, capaz que tienen esa información, pero no está disponible en la página. Pero volviendo al índice de la UCUDAL, mirando, el índice de la UCUDAL se elabora desde 1995. Entonces, yo lo que hice fue como un promedio de la conflictividad, porque ellos lo miden por años, ¿no? Entonces, un promedio de los distintos gobiernos. O sea, tenemos el segundo gobierno de Sanguinetti, el de Valle, el de Tabaré, Vázquez y el de Mujica. Esos son los cuatro que ellos midieron. Que uno a priori, hay muchísimas circunstancias que inciden en la conflictividad laboral, pero yo me imaginaba, bueno, el gobierno de Valle, crisis 2002, terrible conflictividad. No sé por qué a priori pensaba, bueno, una gran conflictividad. Sin embargo, el gobierno más conflictivo laboralmente, según este índice, que ya vimos que desde mi punto de vista tiene algunas limitaciones, pero bueno, el más conflictivo fue el segundo de Sanguinetti, de Julio María Sanguinetti. Ese fue de los últimos cuatro el gobierno más conflictivo, con un 77,4. Después lo sigue el gobierno de Valle, bastante abajo, con 66. Después el gobierno de Mujica, con 55,75, y después, último, el menos conflictivo, el gobierno de Tabaré Vázquez, 48,6. Que capaz que eso se explica por lo que vos decías, Apo, de bueno, el primer gobierno de...
Esa luna de miel sindical.
Ahí va, sí. Como una especie de luna de miel sindical, que ya en el gobierno de Mujica no se registra tanto. Pero si uno mira, por ejemplo, cuáles fueron los índices de conflictividad más altos en los gobiernos del Frente Amplio, en qué años... Se dieron en 2013, que era lo que estaba comentando Ballardi, en 2008 y en 2007. Lo que pasa es que son como cifras tan aisladas que como que me da la sensación de que nos dicen poco, porque debe haber un conjunto de factores explicativos que explican por qué se llega a estos índices.
Una gran huelga de algún sector,
claro,
ponele.
Sí.
Es como pensar en la crisis del 2002, ¿no? Un año conflictivo, seguramente. ¿No? Hay años que tienen determinados factores que hacen bloom.
Claro, pero por ejemplo, yo también miré justamente el año 2002, ¿no?
Y no es tan conflictivo.
Sí, es conflictivo, sí, porque es de 88,46.
Sí.
Pero sin embargo, el 2000 es más conflictivo, porque es 100 el índice. Y en 1995 es mucho más conflictivo, 132. También no sé qué pasó en 1995, pero es como... Por eso digo que a veces el índice aislado... A mí me da la sensación... Yo lo traje acá porque está bueno discutirlo, ¿no? Y porque a veces en prensa nosotros tendemos a, no sé, poner en tapa los titulares. Bueno, el índice de conflictividad en 2013 trepó a no sé cuánto y en realidad como que habría que ver un poco por qué se explica, ¿no?
Ahí está. Bien, bueno, Ubal, Natalia, mañana estás invitado al quincho del Negro Alberto.
La azotea del Negro Alberto.
La azotea del Negro Alberto, sí.
Porque el lobby no se oculta debajo de un quincho. El lobby se hace allá arriba, al aire libre.
Sí.
La azotea, azotea del Negro Alberto.
El pueblo invitado, vamos a estar aparte cerca de la Plaza Mártir de Chicago. Todo trabajador que se quiera arrimar, le vamos a tirar desde la azotea un peso de carne. No, vamos a traer lo que entremos, ¿no? Por ahora la gente de la radio y columnistas.
¿En qué horario? ¿Cuál es el horario?
Y a partir de la... ¿A qué hora estás prendiendo el fuego, Juanchi?
El fuego lo va a prender el Negro Alberto.
¿Sí?
Yo voy a traer la Lanecar.
Bien, perfecto. Y a partir de, te diré que 12 y media ya hay fuego prendido.
Yo supongo, sí, que a la una.
Yo voy a estar
es
en
que
la...
no le trae los caliboratos, lo que me dijeron. ¿No? Bueno, sí, bien, perfecto.
A la una ya estaremos escuchando el primer.
Sí. Yo voy a estar en la plaza Primero de Mayo.
Bueno,
con una delegación de la NERT.
Bien, perfecto. Date una vuelta después.
Bueno.
Con la barra, si querés.
Creo que alguna parte de la barra se va al Quincho de Varela. Yo no, capaz que yo voy con usted.
Natalia, ¿vos estás invitada al Quincho de Varela?
Estoy invitada. Está invitada a la diaria como integrante de la NERT, pero sí. no creo que vaya, no sé. Yo por lo pronto.
¿Y alguien de la diaria va?
No sé, no lo hemos conversado. Creo que a priori no vamos a ir, pero.
No.
Tata, ya está. No manden tiene. El Tusi. El Tusi capaz que se prende.
¿Valmeli iría al Quincho de Varela? Claro que sí, obvio, hacer lobby. ¿Es que None?
Pero ¿cómo? Es que no le veo con la boca llena, chamullándole al embajador de Venezuela, no sé qué historia.
Hablándole de hip hop venezolano y cómo hacer negocio.
Pedazo de chorizo que cae sobre esa campera con los colores de la bandera.
Está con dos canapés alineados. Yo opero así, ¿no? Y subo y bajo los canapés. Natalia, nos vemos el miércoles que viene, si no es que te pasa mañana.
Nos vemos.